Bueno, quiero decirles que todo lo que vienen diciendo está tan relacionado que no nos hemos visto las personas de la mesa, pero realmente es como si hubiéramos estado juntas antes de comenzar. En realidad la discapacidad es una construcción social. Y por eso, como estamos construyendo y transitando cambios, es que suceden estas cosas que pasaron en el grupo anterior. Vieron que se encontraban dos modelos, y dos modelos en el cual cada uno busca su parte, digamos. Y nos ha costado mucho. Les digo que vengo de la educación especial de toda una vida. Así que he vivido la etapa de segregación, es decir, cuando las personas con discapacidad, los niños, estaban en las escuelas especiales. Y fíjense lo que ha significado cuando aparecen esas dos palabras, integración, normalización, por nuestras vidas. El cambio mental, la transformación que tuvimos que dar muchos de nosotros. Pero bueno, como tenemos, como dice Berta, no se olviden de los niños, si tenemos al niño en la mente y sabemos que dando una posibilidad más, que en realidad lo que discutimos es el ámbito, no discutimos otra cosa. La educación especial es importantísima y estará de aquí para siempre que haya un niño que la necesite. El tema es dónde la vamos a dar. Y en eso, por eso estamos discutiendo bastante. Y hubo miedos de que se termine la educación especial y muchos que aprovecharon esto como para hacer cada vez más lento el proceso. Y a mí me preocupa que nos quedemos en el proceso y que no podamos llegar a esta tan ansiada educación inclusiva que la estamos necesitando en realidad para todos los chicos. Bueno, lo cierto es que pasamos en este periodo histórico, porque en realidad la persona con discapacidad en principio estuvo totalmente aislada. Y deja de estar aislada cuando en el año 49 se crea en la provincia de Buenos Aires, creo que fue la primera escuela de educación especial, que fue en el Hospital de Niños, ¿no? Y bueno, y ahí comienza cada vez crearse más escuelas, y estábamos en sintonía con el mundo, porque en el mundo entero se estaban creando escuelas especiales. El tema es que para ubicar a nuestros chicos y demás comenzamos a tomar las pruebas, los tests, que bueno, hoy no hay una metodología de investigación psicológica que haya superado todavía la metodología de los tests, de investigarlos de esa manera. Pero lo cierto es que hoy los estamos manejando con un poco más de prudencia, porque los tests están plagados de cultura y no quieren. Además, hoy creo que en esta sala también se habló de la profesionalización, de la profesionalidad de aquel que está manejando el test, ¿no? Y que muchas veces, si esto no se hace bien, ustedes saben que es para un lado o para el otro. Es decir, definíamos en aquellas épocas el que era normal o anormal, pero lo estábamos definiendo por un test. Bueno, yo dentro del sistema educativo fui educacional, así que no se imaginan cómo lo apliqué con todas mis ganas. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, absolutamente. Creo que era el momento histórico, era lo que había que hacer en ese momento, y lo hicimos con todo el amor, dimos educación especial de la mejor calidad que pudimos. Lo cierto es que lo hemos visto, como decimos nosotros, desde un modelo médico. Lo estábamos viendo como paciente. Les digo más, en educación especial hablábamos de diagnóstico, cuando para nosotros los educadores de lo que se trata es de evaluación. Nosotros no diagnosticamos. Sin embargo, también, como decías vos, nos olvidábamos de la personita. Y en cambio de Juan teníamos un down. Hoy llegó un down exquisito. Y así lo mencionabas, con todo el amor, pero apuntábamos al déficit. Justamente la mirada de paciente, hacíamos protagonista a la discapacidad, olvidando en principio al nombre de ese niño que tiene identidad, que construye su subjetividad en función de lo que nosotros estamos haciendo con él. Bueno, si lo vamos a relacionar con la integración, cuando llega la integración, nosotros empezamos a hablar de necesidades educativas especiales. Y en realidad cada vez extendíamos más este concepto, porque primero se creía que eran los chiquitos especiales los que tenían las necesidades educativas especiales. Y después, a través de las lecturas, UNESCO dice, todos a la hora de ir a la escuela tienen necesidades educativas, algunos más especiales que otros, y algunos tienen especiales y están sin embargo en la escuela común. Quiere decirse que el grado de dificultad es lo que me lleva de una necesidad educativa común, tal vez muy llevadera, a una necesidad educativa especial y hasta algunas tan especiales que hay una patología de base. Y ahí estaríamos con la discapacidad. Bueno, lo cierto es que, como les decía, lo vimos desde el punto de vista de paciente y más que nada apuntábamos al estudio del niño. Luego, con el advenimiento de la integración y demás, empezamos a trabajar más los contextos. Y realmente hoy no podemos hablar de un niño si no tenemos el contexto casi conocido a fondo. Hay una expresión que tiene Santos Guerra, ese gran educador que habla de evaluación, que dice, no hay texto sin contexto. En realidad, si uno no es capaz de hacer lectura del todo, seguramente nos vamos a quedar muy enganchados con un sector nada más de la realidad. Bueno, le dimos un trato diferente en la época, y me corro, de la segregación, y vimos a la discapacidad como una problemática a resolver. Ese trato diferente y esa problemática a resolver sigue estando en estos momentos cuando se hace integración en muchos lugares. Porque la integración en realidad no vino a cambiar demasiado este modelo médico. Hoy decía Graciela, y es cierto, en algunas escuelas todavía es como que nos están alquilando un espacio, que entren y pasen. Esa inclusión que hablabas vos, Graciela, es la de, bueno, probablemente la de la política de que estén todos dentro de la escuela. A ese acceso yo lo llamaría cobertura, pero dar acceso al conocimiento es ir a la escuela a educarse, a formarse y a estar junto con los chicos aprendiendo. Y este es otro tema que no sé si se está dando en todos los lugares, porque escuchamos, en realidad se está haciendo integración en muchos lugares divinamente, pero en otros muy mal, porque estamos escuchando a los padres desesperados haciendo relatos, algunos me hacen ya así, relatos que nos desesperan, porque uno dice, ¿cómo puede ser que estén haciendo tan mal la integración? Y creo que esto también nos enlentece el proceso, porque si lo estuviéramos haciendo bien, habría más credibilidad de los padres, credibilidad de los docentes de la escuela común, y podríamos avanzar con más fuerza hacia adelante. Bueno, otra de las cosas que hemos hecho en el periodo de segregación es que estaba a cargo de profesionales y de especialistas. Estos no pueden faltar jamás porque son los que justamente van solucionando o mejorando, no van solucionando siempre, pero mejorando la situación del niño. El tema es que ya ha dejado de ser un tema de especialistas y de equipos. Hoy los padres tienen que estar dentro de esos equipos dando su opinión, porque en realidad son los que más conocen acerca del niño. Los docentes, que muchas veces han quedado afuera, fíjense que cuántas veces el docente tenía al niño y tal vez tenía mucho por decir de ese niño, y sin embargo el equipo definía qué es lo que se iba a hacer con ese niño y finalmente se resolvía tal vez enfrentados con sus decisiones con el propio maestro de la sala. Uno más. Teníamos currículum para cada una de las especialidades. Entonces, por ejemplo, muchos niños con síndrome de Down, que ya estaban diagnosticados, si se conocía su cociente intelectual y demás, ahora han mejorado muchísimo los cocientes y creo que tiene que ver con la atención temprana del desarrollo. Pero se decía no leerán. Y esto es como la profecía autocumplida, no leían, pero no leían porque tampoco nosotros le enseñábamos a leer. Ustedes no se imaginan lo que sucedió en la escuela que yo dirigía últimamente, cuando un padre se acerca a la escuela y me dice si podíamos enseñarle a leer a los chicos, sin expectativa, que no nos preocupemos, probemos nomás. Y si no sale, no sale, me acuerdo. No saben lo que originó la escuela. los fonoaudiólogos muy enojados, era como una embestida de los padres al equipo y a la escuela. Y finalmente, no les digo todos, pero unos cuantos leyeron. En ese momento yo sentí que me desvanecía, porque en realidad tenemos que no hacer autocrítica solamente, sino dar lugar a una cuestión que no la tuvimos en cuenta. Y bueno, el abrirnos y el dar lugar es lo que nos permite crecer también. Ahora tenemos con la integración un currículum único con adaptaciones curriculares. Estas palabras, adaptaciones curriculares, no saben lo que generó en todo el país. Yo he escuchado de norte a sur y de este a oeste, no estamos preparados. Y todavía hoy lo dijeron acá, en esta sala, este tema de la preparación de los maestros. Hace tiempo que con Zulema y con María estamos trabajando en el programa que ustedes escucharon en la provincia de Santa Fe. Y no quieren saber, cuando llega el módulo que habla de adaptaciones curriculares, la risa de los docentes. Y entonces yo empiezo a preguntarles, ¿y ustedes de esto no sabían nada? ¿Nunca se habían enterado de nada? Es decir, están llenos de posibilidades de hacer adaptaciones, porque no son ni más ni menos que estrategias para buscarle la vuelta y encontrar la forma de que el alumno aprenda. Y esto es creativo, porque no está en todos los libros el caso de cada niño. Así que es creación personal, este deseo fuerte de que aprenda, y esto va solo. Entonces, esto de adaptaciones curriculares también hizo que nos dejaran a los especiales como en ese saber que debíamos trasladar o hacer nosotros mejor. Por eso muchas veces dice, mejor que no venga, señora, le dicen a los padres, porque esta semana la integradora no puede venir. Entonces, ¿sin integradora no se puede hacer integración? ¿A esto lo podemos llamar integración o esto es un error tremendo? Porque la integración justamente está dirigida más que nada a colaborar con el docente y, si fuera muy necesario, con el alumno. Si no, no. Si no, no se está haciendo bien. Bueno, todo lo hemos hecho aparte en la etapa de la segregación. Aparte, piletas para unos y piletas para otros. Y yo me acuerdo en épocas atrás, porque ya tengo un montón de años, cuando solamente en la Catedral de La Plata se hacía catequesis diferencial. Entonces los padres de las villas, hasta le dábamos la plata de cooperadora para que pudieran llegar a la escuela, a la catedral, a poder prepararse. Entonces, todo era aparte. Hoy todavía hay bailes para unos, bailes para otros. ¿Vieron esta cuestión de que tienen que ir por otro carril? Esto lo seguimos, todavía hay como una repetición que se nos da casi sin pensarla. Bueno, y en otros casos, cuando llega la integración, ya no estamos tan aparte, pero yo les diría que se está jugando mucho con la integración. Graciela marcó tres situaciones, ¿no, Graciela? Pero me parece que hay muchísimas más. Fíjate que esto, hoy les decía a una de las compañeras que estaban conmigo, a veces se los manda al nivel inicial a tomar un aire fresco, y después, cuando llega el momento de la primaria, hay que volver a la escuela especial. Esto se hace en montones de lugares, les digo porque he recorrido muchísimos lugares. Entonces, es como un juego. Yo creo que es una torpeza, porque se está lastimando muchísimo al niño y a su familia. Fundamentalmente esa familia, que les digo, han sido muchas veces los abanderados de las grandes transformaciones. Incluso los padres han sido los creadores de la escuela laboral, de los talleres protegidos, de los centros de día. Es decir, han sido permanentemente parte de esto de construyamos la vida a la persona con discapacidad. Bueno, seguimos y acaban a tener con esta imagen, ya vamos. Hacemos un clic, nos vamos ligero. ¿No me regalan ni cinco? Miren acá. Exclusión e integración graficado. Estamos poniendo en un lugar que parece que no fuera nuestro. Estamos como pidiendo permiso. A veces los especialistas deciden cuándo sí, cuándo no, cuándo se va, cuándo se queda, cuántos ratos, si 2 horas, media hora, y no siempre respondiendo a las necesidades del niño. Casi siempre, lamentablemente, respondiendo a las necesidades de los adultos. Lo tengo un rato y después ya cuando se va es como me puedo dedicar con tranquilidad al resto, como que no lo pueden integrar realmente. Un clic y ahora vamos ligero. Esto ya lo vimos, la integración, ahora hablamos del derecho de las personas. Todos tienen derecho a tener una necesidad a la hora de ir a la escuela. Y lo que tenemos que hacer nosotros es atenderla, porque es la escuela, no la persona ni la familia, que la persona con discapacidad y su familia, los responsables de lo que ha acontecido. Somos todos, la sociedad en su conjunto es responsable de lo que puede pasar con ese niño y su familia, que es la que lo acompaña. Entonces, derechos para las personas. Dice, cambio de las personas con discapacidad, desde el modelo médico nos vamos a un modelo social. Yo noté muchas veces en esta sala, que es en la que más estuve hoy, cómo se enfrentaban los dos modelos. Y creo que no debemos enfrentarnos. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar juntos. No dar prioridad a la problemática del niño, sino ver cómo hacemos para ir facilitando las cosas desde los equipos, desde las escuelas y desde los hogares. Bueno, desde ese trato diferente y demás, ahora vamos a la igualdad, a que cada uno reciba el apoyo que necesita, tenga lo que tenga. Todos tienen talentos y limitaciones. En realidad, esas limitaciones están en algunos, algunas, y en otros, otras. De manera que con los chicos es bueno hablar directamente de que no somos todos iguales. A algunos les cuesta alguna asignatura, otros otra. Bueno, ayúdalo. Justamente empezamos a trabajar con tutorías de niños. Es decir, es otra manera de armar el aula, otra manera de organizar a las agrupaciones en el aula, es otra manera de ser docente. Ya no son solo los especialistas, sino que todos van a participar en equipo de las transformaciones y de lo que podamos hacer por el alumno. Un clic. Queremos un currículum único, diversificado. Y más que adecuación y demás, tenemos que hablar de estrategias, nuevas estrategias. Incluso dice UNESCO, cuando las adaptaciones significativas, si ustedes miran de qué se trata, es como convidarlos a ser mejores docentes. Porque lo que hay que revisar es la práctica cotidiana. ¿Cómo das las consignas? ¿Cómo haces la motivación? ¿Cuánta ejercitación? ¿Qué atención le pones a los alumnos? ¿Qué maestro no estudió sobre esto? Así que lo que va a tener que volver a mirarlo y profundizar en estos detalles, como para que cuando logre ser un gran maestro, probablemente a alguno se le escape cuando esté motivando, pero va a motivar para la mayoría. Porque va a motivar correctamente. Bueno, y otra más, a ver, porque si no nos llegamos. Acá tenemos, integración, inclusión. Vamos hacia una escuela para todos, con todos, respetando a cada uno, atendiendo a cada uno, generando nuevos valores y olvidando algunas cuestiones. El etiquetamiento no nos sirve. Acá vas a encontrar algunas cosas tuyas, María. Gracias. Ella ha sido una maestra para mí. Somos contemporáneas, pero toda la vida le he admirado. La paradoja de la educación especial, ¿no? Educar para la vida en ambientes segregados. No nos dimos cuenta, lo hicimos con toda el alma. Ahora sabemos que hay algo mejor. El mito del cociente intelectual. Podemos tener 5 chicos con tal vez un mismo diagnóstico y con cocientes diferentes, o el mismo cociente y con un comportamiento totalmente distinto en el aula. Bueno, tenemos miedos a los cambios. Yo les digo que dedicada actualmente a la formación docente, veo que tenemos muchos problemas por resolver. Haceme dos clics, porque el paradigma acá, las necesidades docentes. Fíjense, la formación docente todavía se hace por separado. Yo me pregunto, ¿por qué si vamos a incluir? ¿No sería bueno que haya una formación que contemple estos aspectos que debe conocer un educador a la hora de ir a un aula y encontrarse con la diferencia? ¿Por qué tenemos que estar esperando que venga desde otro lugar? Si puede estar más formado, por lo menos para abrir su corazón, digamos, su mente, y estar más dispuesto a entender algunas cuestiones. Otra de las cosas que yo creo, ya nos vamos, bueno, les digo esto, que es una, para mí una crítica honda que le hago un poco al sistema educativo. Fíjense, hicimos el proyecto de integración con las chicas y cuando llegó el momento de ponerlo en marcha, pensamos que los recursos humanos iban a comprender rápidamente lo que pasaba. No nos dimos cuenta que se trataba de un cambio cultural. No nos dimos cuenta que los recursos humanos deberían haberse formados previamente. Y les estoy hablando de los dos recursos humanos, de la escuela especial y de la escuela común. Porque la escuela especial muchas veces llega a la escuela común y no tiene las herramientas y se enoja al maestro común. Les digo porque lo escucho. Y le faltan las herramientas porque tal vez hemos trabajado siempre con 8 y de pronto tenemos una multitud en un aula con un currículum que no siempre visitamos porque es otro. Nosotros estábamos con otros currículum. Así que esto de formar los recursos humanos para poder transitar este cambio de paradigma no fue hecho convenientemente, oportunamente, y si no se pudo hacer en ese momento, pienso que hoy debería hacerse capacitación en servicio y más que nada uniendo a los dos docentes, el que va a venir y el que está. Y cuando empiecen a trabajar juntos va a ser tan fácil acelerar el proceso, pero por ahora la educación inclusiva es todavía un sueño y yo comparto con Graciela, tal vez con la misma intensidad, que es un sueño en el que mientras tengamos la vida no lo vamos a abandonar porque estamos convencidos que va a ser no solo para la felicidad de tantos niños especiales o con discapacidad, sino que va a educar en valores y va a transformar, podemos transformar una sociedad. Bueno, gracias.